Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in the neighborhood. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette and everything. Hola amigos, un cordial saludo, bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Un espacio radial creado para todos y que llega a través de los de www.uniminutoradio.com.co, por los 14:30 en los AM, Facebook, Instagram y en nuestras diferentes plataformas. Una emisión más y bueno, aquí acompañados con nuestra mesa de trabajo el día de hoy. Una fuerte bienvenida a John. John, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Camilo, hola Mauricio y hola a todos nuestros oyentes y a también a los que nos ven a través de las redes sociales. Y bienvenidos porque hoy tenemos mucho material para hablar.
Así es, bueno, ya que nombraron ya Camilo, Cami, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Mao, hola John, un abrazo fuerte para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y lo que dice John, tenemos muchas cosas de qué hablar aquí en este programa, así que no se despeguen ni un segundo.
No se despeguen ni un segundo, así es. Bueno, y programa hoy dirigido por solo hombres. Los hombres mandamos en esta ocasión el poder, los hombres.
Hoy lideramos.
Bueno, bueno, ya entrando en materia, nuestro tema el día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la animación aquí en Colombia, tanto en el cine como en la televisión. Vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de John, recuérdanos el nombre, porfa.
De el animador colombiano Walter Turquino. Es uno de estos jóvenes que ha incursionado este fabuloso mundo de la animación y que tiene mucha experiencia a pesar de ser una joven promesa de la animación.
Así es. Pues bueno, con esos datos, con este dato que nos bota ahí John, entonces nada, arranquemos con el tema el día de hoy.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Y como ya lo anunciamos, el día de hoy nuestro tema será la animación colombiana, tanto en el cine como en la televisión. Bueno, y para entrarnos un poquito en el tema, pues yo creo que para nadie es un secreto que, bueno, la industria colombiana en cuanto a este tema, pues no es relativamente muy fuerte. Pero digamos, Colombia, a pesar de eso, ha sacado productos muy buenos, de excelente calidad. Pues la animación aquí no es el fuerte aquí en nuestro país. Y de acuerdo a los datos de Proimágenes, que es la corporación que busca consolidar el sector de cine, del sector cinematográfico aquí en Colombia, según estos registros, pues Colombia solamente tiene un número de 17 producciones animadas, de las cuales 8 son largometrajes, y el resto, las otras 9 son cortometrajes que pues, no superan los 20 minutos. Bueno, pero como siempre, aquí todo el tema que tratamos tiene un poquito de historia, y bueno, y yo les cuento un poquito que el tema de la animación en Colombia pues se dio a inicio del siglo pasado, en cuando aquí la animación tuvo su debut en el cine, aunque digamos Colombia es fuerte en cuanto a animación de televisión, comerciales y todo esto, pero su primer salto lo dio en el cine, más o menos eso del año de 1926, en una película llamada Garras de Oro, donde por unos escasos segundos pudimos ver una animación de la bandera colombiana. Esto fue una técnica que se usaba en aquellos tiempos, que era la técnica del stop motion y la técnica de mano alzada, que es una técnica que, bueno, aunque no es tan usada hoy en día, pero aún permanece en algunas producciones animadas. Posteriormente, en el año de 1933, por medio del documental Colombia Victoriosa, se usarían nuevamente las animaciones. Aquí en esta oportunidad pudimos ver las ilustraciones de unos barcos navegando por el río Putumayo. pues debido a esto, esta técnica, esta manera de animar, fue muy usada principalmente para temas turísticos y para mostrar temas geográficos en el noticiero de aquella época, que era el Noticiero Nacional. Pero ya entrando un poquito más al detalle de lo que ha sido la animación en nuestro país, pues tenemos que tener presente que, digamos, la animación se divide como en cierta rama, ¿no? Lo que es la animación comercial, la animación de autor, que ya miraremos un poco de qué se trata esta denominación. Pero yo les voy a hablar un poquito de lo que ha sido el cine comercial, ¿no? Eso es algo que se dio sobre los años 60, 70, cuando Colombia empezó a tener ya un poco más el auge, un poco más de intervención en cuanto a la animación. Y todo esto por las influencias de Disney, ¿no? Porque todos sabemos que Disney es el pionero en cuanto a animación. De pronto lo ha seguido Japón, también pues, tiene muy buenas producciones animadas. Y bueno, ya con esas influencias de Disney, un poco de influencias europeas, comenzó aquí a funcionar el tema de la animación. Pero más puntualmente con la llegada de un señor francés llamado Robert Rose, que inauguró el primer estudio de animación aquí en Colombia llamado Caron Films. De esta manera, pues, empezó a producir aquí la industria colombiana, se empezó a tomar un poco de fuerza y, digamos, ciertas personas, las personas que tenían como sus primeros pinitos y roles enfocados a estos, empezaron a ver que esto fue como una muy buena estrategia, empezó a coger fuerza. De aquí salió otra productora también colombiana llamada Cine Sistema, y esas dos compañías independientes empezaron a hacer producciones y empezaron a darse cuenta que era de pronto un poco rentable, y de esta manera la animación empezó a coger un poco de fuerza aquí en Colombia, y más que todo en la parte de piezas publicitarias para la televisión. Yo no sé si ustedes recuerdan, John, Camilo, porque no son así como tan pollitos para decir que no recuerdan, piezas muy conocidas acá en el país. De pronto, aquí viola tantos derechos de autor. Un comercial que es muy conocido de un café que canta algo de felicidad, que es todo lo que se brinda con tristeza, algo así, que se ve casi todos los diciembres. Yo creo que sí. Para todos los colombianos es una pieza inconfundible.
Creo que ya,
¿no?
Lo vamos a escuchar en un par de días vamos a comenzar a escuchar ese como.
No, ya, recordemos que diciembre tiene 60 días, o sea que ya empezó.
Claro que.
Sí, entonces de esa manera, poco a poco, yo creo que para muchos hemos visto, más que todo en la televisión, en los comerciales, la inclusión de muchas animaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como un preámbulo pequeño así de lo que ha sido los inicios de la animación en Colombia. Yo creo que tiene algo más para complementar eso que les estoy diciendo.
Bueno, entonces, Mao había hablado hasta más o menos 1972, cuando pues se inicia con este señor canadiense, digamos, la industrialización de la animación que hasta ese momento se estaba llegando a Colombia. Ya después de 1950 tenemos la aparición del señor Ernesto Franco, que con el Sediento Refinado y Made in USA, también con Luis Enrique Castillo, que en los años 70 hace el Renacuajo Paseador, hace Simón el Bobito, Toche Bernal, y en los años 80 Philip Magdalena Manzorat con Emanuela. Estas son unas animaciones que comenzaron a hacerse más refinadas y digamos con mejor calidad hasta el momento. Pero hasta la llegada del señor Fernando Laverde, que es uno de los grandes maestros de la animación en Colombia, logramos hacer más que un corto, digamos, o un comercial o experimentos de poco tiempo, ya comenzamos a ver lo que es películas como El País de Bellaflor. Y una de sus técnicas preferidas de ese señor, de Fernando Laverde, es la animación con muñecos en stop motion. O sea, combina el stop motion con muñecos para hacer esas animaciones. Así es como en 1972 aparece El País de Bellaflor. Fernando Laverde va a España a estudiar porque él comenzó en la televisión y en España es donde ve todo esto de la animación, se enamora de la animación y la trae a Colombia y además genera una cámara con la cual hace las tomas cuadro a cuadro para realizar las animaciones. Fernando Laverde es uno de esos grandes maestros y les recomiendo que busquen La Maquinita, creo que está en YouTube, para los oyentes y para los que nos están viendo por redes, que lo busquen y van a encontrar estos cortometrajes que son bellísimos. Y para el año de 1978, Fernando Laverde realiza el primer largometraje animado colombiano, La Pobre Viejecita. ¿Se acuerdan de ese cuento que todos nos contaron en sí, primaria? Claro. Sí, La Pobre Viejecita la lleva a la animación y es premio Colcultura a Mejor Largometraje Nacional en 1978. Cami, ¿ibas a acotar algo?
No, estaba haciendo una maquinita.
Bueno, ya gracias a YouTube pueden ver varios cortos de Fernando Laverde y conocer más de su trabajo. Y más adelante, ya por los años 70 y 80, llega Carlos Santana, que es otro profesor y otro de estas lumbreras, por decirlo así, académico, y más con la técnica del collage, porque él es un artista plástico, con el grabado y la rotoscopia y fotocopias retocadas, hace lo que podríamos llamar, que decía Mauricio, lo que es el cine de animación de autor. O sea, ya son técnicas más experimentales, juega con, por ejemplo, hacer un dibujo y de ese dibujo parte para el siguiente dibujo y así sucesivamente va creando de una manera experimental lo que son los cortos y las animaciones de Carlos Santana. Y hay un dato curioso que hasta esta época, o se hacía cuadro a cuadro en stop motion, o sea, y el dibujo a mano alzada, como decía Mauricio, o se tenía que hacer en película, pero en la película, por lo costoso de del material fílmico, solo se podía rodar en 16 cuadros por segundo. Entonces, recordemos que nosotros vemos, para ver una imagen en movimiento, serían 30 fotogramas por segundo. Uh-huh. Imagínense el recurso en esa época, en los años 80 y 70, rodar a 16 cuadros por segundo. Y ya en 1982, María Paulina Ponce filma ya en Super 8 y con teatrinos, figuras recortadas de cartón de relieves, como estos juegos de sombras también, y así crea Filemón y la Gorda. Entonces, hasta aquí vamos como con los inicios de la animación en Colombia, y más adelantico a Mauricio le voy a refutar unos daticos de por qué sí hay varias obras que no están en Proimágenes.
Ah, ok, bien. Viene yo cargado con datos. Sí. Y bueno, sí, aquí vemos que pronto la animación de autor va un poquito más encaminada no a lo comercial, ¿no? A lo que les explicaba, uh-huh, que la animación comercial pues enfocaba todo lo que eran piezas publicitarias para televisión, más que todo, ¿no? Eso que tú nos hablas, John, va más enfocado hacia otra cosa, ¿no? Hacer producciones, sí, diferentes, más que todo también de educativas, ¿no?
Más artistas plásticos que quieren generar ciertos sentimientos y alegorías más poéticas.
Generar más expresión.
Sí, estos elementos que son más alejados, digamos, que al público comercial y a otros públicos, porque si tú ves un collage no es para niños, sino es para un público adulto o adolescente que prefiere ver este tipo de contenidos.
Sí, claro, sí es. Bueno, Camilo.
Bueno, pues ya Alex nos dejó en los años 80, pues vámonos a los 90 y 2000, muchachos. Y fue con el surgimiento de la volumetría digital y la innovación tecnológica que nos dejó finales del siglo anterior, pues comenzaron a aparecer los primeros programas de animación en 2D y 3D. Entonces, debido a esto, hubo dos hermanos, Hernán y Diego Sayek, que fundaron una empresa que se llama Conexión Creativa. Y esta se dedicaba a la venta y soporte de computadoras de software en 3D. Pero entonces ellos, debido a la experiencia acumulada en dicho trabajo, finalmente decidieron tomar la oportunidad y dedicarse a la producción de comerciales animados y llegaron a asociarse con Nelson Ramírez para producir el primer anuncio publicitario completamente por medios digitales. Una de las contribuciones que hizo esta empresa Conexión Creativa, no sé, muchachos, alguna vez ustedes escucharon, imposible no hayan escuchado este programa o esta serie que se llama El Siguiente Programa.
Claro.
Que fueron
claro,
103 claro. episodios.
¡Lo recuerda!
Claro, ícono, ícono acá en Colombia, ¿no? Producción. De hecho, fue la primera serie animada del país, ¿no? Que se lanzó en 1997, si no estoy mal.
Exacto, Mao. Entonces fueron ellos de Conexión Creativa, pero entonces no les fue muy, les fue bien con eso, pero intentaron experimentar con otro que se llamaba Blanca y Pura en el año 99, pero fracasaron. Pero el siguiente éxito de esta empresa Conexión Creativa fue en el 2001 con una producción que se llamó Betty Toons. No sé si alguna vez la vieron o la escucharon. Que eran pequeños cortos animados basados en la telenovela de Betty la Fea.
Sí.
Entonces, y vea algo curioso, muchachos. Esto fue vendido posteriormente a Cartoon Network, un canal muy...
muy reconocido.
Muy reconocido. Entonces ahí fue un boom. Sin embargo, Diego Sajek decidió separarse de su hermano para iniciar una compañía de nombre, Fusionarte, no sé si la han escuchado. Que su primera producción sería un largometraje llamado Bolívar el Héroe, que fue creada en el 2003.
Esa fue la primera animación para cine, ¿no? O sea, un film para cine como tal, que de hecho lastimosamente fue catalogada la peor película de animación colombiana.
Sí, no le fue muy bien, que digamos, pero fue el primer largometraje colombiano, lo que se me ha realizado enteramente en animación 2D.
Lo que pasa es que quisieron darle como un toque de anime a esta producción y aunque tenía toques culturales y educativos, realmente no fue un fracaso total.
Sí, era ver a estos próceres de la patria con las patillas largas.
Sí, 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 Bolívar así, estilo Goku.
Exactamente, sí.
Saiyajin.
Sí, Bolívar Saiyajin, no resultó la fórmula.
Otra empresa, muchachos, pionera en animación 3D fue Radar Creativo, quien produjo una serie de comerciales para empresas de telefonía, como un primer comercial estereotópico para televisión, por parte de Edgar Álvarez, que había trabajado anteriormente en estudio con Nelson Ramírez. Entonces aquí se venían ya creando, ya ellos se enfocaban en los comerciales y también para programas publicitarios. No sé si alguna vez ustedes vieron en un canal un programa de canto que ellos anunciaban.
Ah, ok, sí, que sacaban los animalitos cantando.
Que sus animaciones
cantando.
Eran animalitos cantando.
El chacarrón. Era de niños. De niños.
Era de niños, entonces, exacto, entonces, para no nombrar eso.
Bueno, para los que no pueden ver el momento, Camilo está haciendo ahí una señal de una X con los brazos.
Sí.
Un programa de X.
Programa X por ahí.
Cantaba el chacarrón. Chacarrón.
Chacarrón, sí, que me acuerdo que era un perrito, salía unos loritos, sí. Una tortuga.
Los animales.
Y pues, muchachos, debido a esto, después, Diego Álvarez, anterior productor de Animactis, de agencias publicitarias, también comenzó a desarrollar sus propias narrativas en uso de flash, siendo la mayoría de producciones a blanco y negro. Entre ellas se destacan El Mono Venival y El Amor de una Bala de Corazón, las cuales, pues, de una participación en festivales. Pero también se utilizó mucho la animación para lados educativos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado El Profe Super O.
Claro que sí.
Silveria.
Claro.
Es una rarería.
Hemos bajado un poquitico.
Los índices.
Hemos bajado los índices de ignorancia. Un poquitico, profesor. Entonces, esto fue el boom de la animación acá en Colombia, ya que se utilizaba para bienes educativos. Y pues a mí este programa se me hacía muy bueno, muchachos. No sé ustedes qué opinan.
Sí, sí, aunque digamos no contaba con la super animación, de pronto también como lo fue el siguiente programa. Pero, digamos, tenían su contenido propio, ¿no? Digamos, el siguiente programa le hacía una crítica a la sociedad, el profesor superó, tenían más fines educativos, ¿no?
Más
pero sí, son seres que son muy, muy recordados acá en el país.
Además que es un estilo de animación que venía de Estados Unidos, de MTV, que es, digamos, que no es tan perfeccionista, no es llevado ni al cartoon, ni al manga de Japón, ni al estilo DC o Marvel que hemos hablado de los cómics, sino era un poco más burdo. Entonces este estilo de animación también gustó mucho por su forma rara de ver los personajes.
Sí.
Exacto, sí, sí. Y por otro lado, en el año 2009, el documental de Pequeñas Voces, producido por Jairo Carrillo y la empresa Cachupedillo de cine, fue el primer largometraje colombiano animado completamente 3D, muchachos.
Y de hecho, es una de las mejores producciones que se ha sacado precisamente aquí en Colombia y fue catalogado como una de las mejores películas animadas a nivel Latinoamérica.
Otro punto importante que dejó esta época contemporánea fue la creación del Festival Loop en el 2003, que es un evento dedicado exclusivamente a la producción de proyectos animados y videojuegos acá en Colombia, muchachos. Entonces, pues, fue una época donde se aprendió y dejó cosas positivas para el país, para la animación acá en Colombia.
Bueno, John, ¿tenés algo para comentarnos? Bueno, John, bote ese dato.
Ese bueno. Dato curioso.
Sí, sí, sí.
Dato curioso, bueno, es que, como decía Mauricio, muchas veces nosotros pensamos que la animación en Colombia es muy poca o es de mala calidad o no tenemos referencia de la cantidad de producciones. Como dice ProImágenes, maneja un catálogo de las producciones que han sido catalogadas producto nacional. O sea, que el realizador, el director, va a ProImágenes y la matricula ya y queda como un registro de un producto nacional. Sin embargo, hace unos años, hace más o menos 7 u 8 años, a raíz de este desconocimiento se crea la Asociación Colombiana de Animadores, porque hay animadores de cortometrajes y largometrajes finalizados que no los podemos ver porque no hay ventanas donde verlos. Más adelante, cuando hablemos con nuestro invitado, vamos a hablar de eso. Pero era como ese dato, como decir que sí hay muchos animadores. De hecho, la mayoría de los festivales que ahora están de cine tienen dentro de sus categorías cortometrajes y largometrajes animados, que son de muy buena calidad. De hecho, hay varias escuelas. Está la Escuela Bogotana, la Escuela del Valle del Cauca, Antioqueña, y de la Costa Atlántica, Barranquilla, tienen animadores impresionantes. Era como para dato curioso.
Muy buen dato curioso, no bastante informativo, ¿no? Bueno, y como lo prometimos, bueno, vamos a la entrevista que le hicimos a este animador colombiano, Walter Osvaldo Uquino, el cual él nos va a estar como ampliando un poco más esto que de lo que les hemos venido contando y bueno, nos dará como algunos datos también muy, muy interesantes. Pero antes de irnos con esa entrevista, bueno, yo quiero, para los que estén interesados, puedo darles 5 películas producidas aquí en Colombia. Y para que las tengan en cuenta y cuando las quieran buscar, bueno, las puedan ver. Simplemente nombro los títulos por la premisa del tiempo. Una de ellas es Virus Tropical del 2018. Tenemos otra que se llama El Libro de Lila del 2017. Reggae Chicken, una película del 2015 producida por Dago García. Tenemos otra que se llama Anima del 2014, una que nombró ya Camilo. Pequeñas Voces del 2011, muy recomendada, muy buena película. Es así como para que las tengan en cuenta y la busquen en los catálogos y bueno, vean un poco de lo que se ha hecho acá en Colombia. Entonces, pues bueno, como lo prometido es deuda, vámonos con nuestro invitado. Bueno, y continuamos en Cinema Podcast, nuestro tema el día de hoy, la animación en Colombia. Y como lo habíamos anunciado, pues bueno, en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él es animador colombiano de nuestra tierra, hace cosas muy interesantes y bueno, pues qué mejor que sea él mismo que se presente y nos cuente un poco. Walter, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy Walter Uquino, soy animador 3D y 2D. Ya llevo bastante en el medio, empecé así como a dar en forma la animación desde el 2012. El primer proyecto que yo participé es Niñaji, fue una serie animada que hizo un boom acá en Colombia en 3D. Y a partir de esa serie en adelante pues he estado constantemente trabajando hasta la fecha.
Súper, súper. Walter, mucha gente piensa a veces que, o de pronto no conoce mucho de producciones de animación aquí en Colombia, ¿no? Y realmente, pues si nos ponemos a ver, hay mucho, mucho producto muy bueno, ¿no? Entonces, Walter, aquí en medio de su conocimiento, de pronto nos puede citar algunas de las animaciones o los trabajos más como representativos, como para que la gente tenga una idea de lo que hacemos acá.
Vale, sí, todos están como acostumbrados o siempre han visto muy poco de la animación colombiana. Lo único que conocen todos son El Profesor Superó, El Siguiente Programa, y hasta ahí llegó la cuenta, y por ese estilo de animación. Esa es una empresa que hace ese tipo de animación, se llama Conexión Creativa, pero pues aparte de eso ya hay muchos estudios a nivel nacional. Cada ciudad trae sus 5 o 4 estudios de animación. Entonces, así series muy reconocidas hoy en día, está Juan y Gatón, en la cual pues yo he dirigido 3 temporadas ya. Está Guillermina y Candelario, que es una serie caleña. Está Lolala, que es una serie de Medellín. Y hay varias que han hecho a nivel internacional. En Pablan Studios, que es una empresa de Medellín que hace series para afuera, para Canadá y para otros países. Otras series. Hace poquito se estrenó, se estrenó una serie. Hace un tiempo, ayer se estrenó una serie en Señal Colombia que se llama Espantijos, que es una serie de una empresa también muy famosa acá en Bogotá, que ellos han hecho más que todos de 3D, pero esta es su primera serie 2D. ¿Qué otra serie es conocida? Ya ahorita en Señal Colombia hay mucha parrilla, todo es nacional realmente, entonces ya hay bastante material colombiano para hacer. Películas también están, ahorita una película se está desarrollando en una empresa muy conocida que es Hierro Animación, es una empresa que ya lleva muchos años animando, y esta película va a ser un boom a nivel nacional porque es la primera película que se hace con un arte muy pulido tipo francés, entonces eso va a ser un boom ahorita en Colombia. Ya ahorita están en preparativos de acabar producción, y el otro año ya empiezan con audio y esos detallitos que faltan en producción, y sale en cines.
Sí, sí, bastante interesante. Bueno, Walter, ahora que nos mencionas todo esto, pues muchas de las series que nos acabas de nombrar, digamos, tienen como unos tonos en particular, unas temáticas en particular, y es de pronto como mucha, digamos, como es programas como, se me fue el nombre ahorita.
¿El Siguiente Programa?
El Siguiente Programa. Programas como esos que tocan temáticas muy sociales, ¿no? Que le hacen críticas a la sociedad y todo eso. Creo que es como que lo que más ha pegado a la hora de hablar de animación, de pronto estoy equivocado. Precisamente cuando ustedes realizan esas animaciones, ¿cómo, qué temáticas buscan o cómo es el proceso para realizar esta animación? Entonces, si nos puedes contar un poquito así resumido para no extendernos tanto.
Ahí depende del target o el público objetivo que se pretende llevar las series. Acá la mayoría ha hecho series para público infantil, y también es que es un poco muy duro ese público, o sea, porque toca hacerle entender muy bien a los niños por colores o por objetos, o también de acuerdo al guión, que todo quede muy claro. Entonces eso hace que sea un poco enriquecedor meterse por ese filtro. Y realmente eso es lo que más se ha vendido acá en Colombia, muchas series para niños. Todo el mundo ha trabajado en eso, porque según mi concepto, se está viendo mucho por ese lado, o sea, todas las empresas están guiando por ese lado.
Claro que el Siguiente Programa era una serie que, una producción hecha para adultos, ¿no? Porque eso no era nada preparado para niños. Luego, igualmente, otra producción muy, muy reconocida acá, yo creo que las más conocidas es la del el Profesor Superó, ¿no?
Sí.
Pues que también tiene como una algo para niños, pero también va a invitar muy para los adultos.
Sí, exacto. Como decía, esa empresa se encarga de hacer series para adultos, por decirlo así, que es Conexión Creativas. Y el resto de las empresas se ha hecho como series infantiles. Tenemos a Marañacos, que es el estudio que hace Juan y Gatón, la banda Minisónica, y tiene otros proyectos en cola, pero son para público infantil. Tres Dados también está enfocado a público infantil. Y hay varias así productoras acá que se enfocan en ese público infantil. Por lo que digo, es como algo muy enriquecedor en cuanto al guionito, inclinarse hacia ese público objetivo. Hierro sacó hace 3 años, si mal no estoy, una serie que se llama Gravedad 1, es para un público adolescente. es la primera serie que habla sobre los conceptos de guerrilla y todo esto. Entonces es algo que también está generando boom acá en Colombia, esa serie, porque nadie ha querido hablar como eso, y esta serie está hablando, es de ciencia ficción, estamos hablando del 2040, un poco más creo, 2240, algo así la fecha, y todo, la serie trata de eso, de que ya no existe la Tierra, sino todo es en el espacio, pero aún así en el espacio hay guerrilla. Entonces es una serie que ahorita está mostrando mucho señal con...
Pero Walter, Mao.
Señor.
Sigo yo, déjenme a mí.
Sí, dale, dale, tranquilo, con confianza.
Bueno, hablando de esto, Walter, y lo que decía Amado de los del público objetivo aquí en Colombia, Señal Colombia es como la única plataforma que se tiene en este momento para la animación colombiana y el público infantil, o es un mercado que es rentable y por eso es el primero al que se le apunta?
Realmente Señal Colombia tiene sus espacios, precisamente Gravedad 1 fue el primer espacio que se abrió en Señal Colombia para un público adolescente, porque Señal Colombia, hasta donde tengo entendido yo, tenía un espacio en las mañanas que es para público infantil. Por ende, como tenía el presupuesto para ese público infantil, todas las empresas han hecho series para ese público. A nivel internacional, pues uno puede hacer a cualquier público su serie, ¿no? Pero acá en Colombia, hasta ahora lo único que da como ese espacio ha sido Señal Colombia. Ahorita, el año pasado también vino Cartoon Network y se llevaron algunas series como para hacer preparativos para invertir en el país, realmente.
Súper, súper interesante. Bueno, Camilo, creo que también nos tenía por ahí una pregunta preparada para Walter.
Exacto. ¿Qué más, Walter? Mucho gusto.
Bien, bien.
Walter, una pregunta. ¿Qué le falta a la animación colombiana para dar ese salto de calidad? Veamos a estos grandes canales que tenemos acá en Colombia. Entonces nos habla de Señal Colombia, que muy bien y todos reconocemos este canal, pero ¿qué le falta a esa animación para que vayan a estos dos otros canales muy importantes acá en el país?
Vale, sí. Ahí depende, es uno catalogar qué es importante y qué no. así sería como la... la intención, porque digamos RCN y Caracol, ahí lo dije, pero bueno, ellos no, haciendo como un estudio de mercado así en la animación, ellos no están interesados en comprar cosas nacionales, ellos están interesados más en cosas internacionales, y como todos lo hemos visto, es en novelas o en productos así más realistas. Ellos realmente no piensan en los niños, si se dan cuenta, de lunes a viernes es día a día o cosas así de chismes y cosas. Hasta quitaron los Simpsons los sábados, que era un contenido como medio familiar, pero ya ahorita son puros chismes, y ellos en sí no tienen la intención de irle como a ese mercado. Ellos quieren es algo más grande, obviamente el público adulto, y vender sus cosas internacional. Sí, hubo una charla, tengo entendido, hace algún tiempo, abriéndose el espacio entre el gremio de animación y ellos, en el cual pues ellos sí dijeron que iban a abrir un espacio, pero hasta la fecha no se ha dicho nada y todo aquí hoy. Y pues Señal Colombia tomó la batuta y ellos son los que han estado invirtiendo en esta parte de la animación colombiana. Y bueno, ya se han vendido varios proyectos a nivel internacional. Juan y Gatón se vendió a China, y también hay varios productos. Mr. Trans se vendió a Cartoon Network, que ese también es una idea colombiana, pero se desarrolló en otro país, pero idea totalmente colombiana. Y hablando de producción, sí tenemos un problema, porque realmente no hay animadores acá en Colombia. Pues yo llevo los años acá y hay varias personas que llevan más años que yo animando, pero realmente lo que pasa acá es que esta carrera o este medio está recién saliendo, está por verse, por decirlo así, porque las universidades o escuelas llevan muy poquito en desarrollando el pensum o la carrera de animación. Vemos escuelas que llevan apenas 3 años, por mucho, 5 años por mucho, o sea, no llevan ni ese año ni nada. Esta carrera realmente es muy nueva en el país, y por ende pues no tenemos como los suficientes artistas, por ejemplo, para hacer una película tipo Pixar o de este calibre, porque pues no hay de dónde sacar.
Sí, realmente es una lástima ese tema. Y precisamente esa era una de las preguntas que yo iba a hacer, pero quiero dejar un poquito para el final. No sé si John tenía alguna otra cosa para preguntarle a Walter.
Bueno, Walter, hemos hablado que la mayoría, pues, del ideario que tenemos de la animación es basado en la televisión. Pero pensando también en cine, podríamos hablar que la animación también es un género cinematográfico, aparte del documental y del cine de ficción donde vemos personas actuando.
Sí.
Pues cuéntanos cómo es este tipo de género que para las personas a veces es solamente va para el público infantil, pero cómo se desarrollan este tipo de historias y cómo llegar a hacer una película que sabemos que Sumerse ha hecho películas también animadas completas.
Vale, sí. Acá en Colombia la mayoría de películas que se han hecho no son infantiles, todas son para un público adulto. Digamos que lo que se han cometido los errores por lo que son dibujitos o cosas así, el cine, pues no sabía cómo catalogar qué empresa o qué cosa ha catalogado como por ser dibujitos para niño infantil, pero cuando uno ve la película, nada que ver. Tenemos una película colombiana que es Virus Tropical, no sé si la han visto, si han sabido de ella.
Entonces
no es infantil, pero y los dibujos y todo lo demuestran, porque se trata de la vida de alguien, ¿no? Entonces, si yo veo eso y digo, voy a llevar a mi niño a saber eso, no, es una historia un poco para gente adulta, y creo que esa es la primera película que yo vi que sí se catalogó como no para todo público, sino para cierta edad. Y ahorita, pues, todos están enfocados precisamente en el cine en cuanto a sacar películas no para niños, sino para un poco más grande. Y algunas películas de las que se desarrollaron también pasó por lo mismo. Bueno, en cuanto a la otra parte de cómo se puede realizar películas acá hay varias convocatorias. Está el FDCI Crea Digital. El FDCI se encarga de generar premios para desarrollo de guión, desarrollo de historia y para el largo. Para cortos también. Todo el mundo participa de ahí, todos los colombianos, obviamente, porque tenemos la facilidad de entrar a estas convocatorias. Y Crea Digital sí está más que todo para desarrollo transmedia, para cortos y para series. Por ahí es que, obviamente, de Crea Digital uno pasa a Señal Colombia. Es ahí una opción que hay en el medio. Eso es lo que hay acá como para desarrollo de animación.
Bueno, Walter, precisamente hablemos de cómo se dirige una película de animación. Vuelvo a lo del imaginario de una película con personas normales. ¿Cómo es dirigir un proyecto de estos?
Un largo sí es complejo. Obviamente el guión es lo primordial. Y puede demorar un año, puede demorar meses. Eso no sabemos cómo se... El tiempo del guión ya se define de acuerdo... entre dos personas, se puede decir el guionista, que es el que está desarrollando la idea, del productor o del director general. Digamos, en la otra forma, tengo entendido que duraron un año más o menos desarrollando el guion, y la producción se demoraron un año y medio. O sea, realmente siempre la producción es un poco más rápido que el desarrollo de la historia, y esto porque pues hay personas que duran 5 años con la idea, desarrollando guión, cambiando guión, y sí, o sea, ese es un tema que es muy largo, que uno no sabe cuánto va a durar desarrollando esa idea del guión. Ya una vez que tengan el guión, ya se define cuántas personas se necesitan y demás. Esta película sí tuvo talento de todo lado, se contrataron personas de afuera. Yo quería entrar a esa producción, pero pues por otros compromisos no logré entrar, pero pues muy prontamente se van a dar cuenta cómo quedó esa película. Creo que está en Vimeo el tráiler. Cuando tengan tiempito la ven, se llama La Otra Forma. Ya con solo ver el tráiler ya uno dice, eso no es de Colombia, eso es francés o cosas así, eso es una calidad absurda. Está hecho frame by frame, casi tradicional en papel, entonces es muy bueno lo que va a salir de aquí en adelante. Esa misma empresa que se llama Hierro también está desarrollando otra película por el mismo estilo, y esa es para sacarla ya creo que en 2 años, más o menos, porque es como el mismo estilo. ¿Qué más que se me fue? No, sí, es similar, o sea, no, digamos que lo único diferente es que ya no tienes que dirigir a personajes físicamente, sino diriges al director de animación lo que tú quieres que el personaje haga. Entonces, uno como animador mueve el personaje y demás cosas, entonces ya uno como director general, uno dice, no, es que él tiene que transmitir tristeza, él tiene que transmitir felicidad, él tiene que ser, acá tiene que estar deprimido porque está caminando, porque la novela terminó. Bueno, ahí se va dirigiendo de esa forma. Y en cuanto a eso, sí, hace 4 meses terminamos un corto, en el cual lo trabajé con Ecuador y otros artistas acá colombianos también, en el cual me pareció interesante porque quien nos dirigió era un director de actores. Entonces nosotros le pasábamos a él el plano y él decía, no siento la emoción de él acá, tienen que hacerle no sé qué cosa y tal cosa. Acá la ceja tiene que subir porque él tiene que estar alegre, no, acá tiene que estar abajo porque está triste. Bueno, para mí fue como interesante esa parte porque no he visto en ninguna de las producciones que yo he estado un director de actores. Siempre ha sido como el director de animación, el director general. Y pues eso sí, lo que les comentaba yo es que eso fue muy enriquecedor porque pues uno a la general, digamos que uno como animador tiene unos procesos que es uno de la referencia, que es grabarse uno moviéndose o haciendo la acción que necesita el plano. Después lo que hace uno es hacer blocking, que es coger las poses claves que uno ve en la referencia y se lo envía al director. El director dice, perfecto, acá tiene peso, acá tiene equilibrio, etcétera, acá se siente la emoción, listo, páselo al refine. El refine es ya poner frame by frame todos los movimientos del personaje y ya después pasa otra vez al director de animación, que es quien aprueba todo el plano, y en ese proceso es que uno está mirando si el personaje está triste, si está feliz, y si le gusta al director general, obviamente. Ahí puede salir 1000 correcciones, por lo general, pues, ojalá no sean 1000, lo máximo que yo he tenido son 16 en una película que estoy trabajando, pero sí fue como más cuando entré al proyecto porque no sabía cómo se tenía que mover el personaje. Es una película cartoon, entonces tocaba exagerar y el personaje que sea chate, squash, estrés, bueno, eran muchas cositas que tocaba hacer y bueno, con la guía del director me di cuenta cómo había que moverlo y de ahí en adelante pues ya uno va teniendo menos ajustes, pero siempre todo tiene que ser de la mano, o sea, el guionista con el director y todo siempre tienen que ser de la mano para cuando les llegue uno como animador ya todo esté solucionado. Ha pasado mucho en algunos estudios en los que he trabajado acá, que son como nuevos, entonces no tienen idea de esta parte de producción y la mayoría pues son personas que de pronto se ganaron el premio o algo así y necesitan hacer la producción, entonces hoy se lo ganaron y mañana ya quieren empezar a hacer la producción, entonces es como, tome anime, y uno, pero no me está dando nada, ¿cómo voy a animar si no tengo nada? Entonces, no, pues usted es animador, usted verá cómo me responde, ¿no? Pero no, sí, es que falta diseño de personajes, falta muchas cosas que yo no la tienen tan clara porque pasa eso, ¿no? O sea, a veces también dirigen mucho las personas que se ganan el premio, pero no tienen experiencia en esto. Entonces, eso es como comprender muy bien la producción. Si digamos que un consejo es para, si se quiere meter como a producción de animación, si tienen que tener concepto de dirección, algo de cinematografía, conceptos también de contabilidad, cosas así, porque pues necesitamos tener mucho personal y pues también tienen que tener control en eso, ¿no? Porque una persona le puede decir, yo cobro 8 millones y otra dice lo mismo y saca la plata y solo hicieron unos minutos y uno como que uy, se me fue la plata y no hice nada. Entonces también es como controlar esa parte. Y es eso, si es todo llevar de la mano como cualquier otro proyecto de cine normal.
Sí, sí, bastante interesante lo que cuenta Walter, y precisamente de eso que estabas hablando ahora último, va mi pregunta. A mí me gusta siempre como cerrar esto como a manera también de consejo para los que están estudiando hoy en día esta carrera o pretenden estudiar esta carrera, pues porque como Walter lo ha dicho, de pronto es algo de pronto relativamente nuevo aquí en el país, y de pronto para esas personas que lo quieran hacer, Walter, ¿es rentable hacer animación aquí en Colombia para los que quieran hacerlo? ¿O definitivamente es mejor estudiar en otro país, en otro lado? ¿Qué nos aconsejas? ¿O qué les aconsejas a esas personas que se interesan de pronto seguir tus pasos?
De estudiar, si quieren tener un nivel muy bueno, sí es mejor que se escojan una escuela virtual. Hay bastantes escuelas, hay como unas 30 escuelas más o menos. Yo estudié en una escuela también virtual, yo soy una mexicana. Ahorita hay por todo lado que uno quiera, hay bastantes escuelas de animación con un buen nivel. Y pues también en la escuela lo van guiando a uno. Si uno quiere para videojuegos, si quiere para cine, si quiere para serie, pues ya uno ya se va como alineando para ese lado. Y en cuanto a producción, digamos yo lo recomiendo que sea para afuera por lo que comenté ahorita. O sea, ahorita estamos muy nuevos acá en Colombia en cuanto a esa parte de animación. Y realmente lo que están haciendo algunas universidades experimentando, como que, yo sé animar, pero esperemos que los alumnos como vayan a tomar lo que yo sé o experimentemos haciendo esto o esta cosa. Entonces, pues al final, el animador es el que decide por qué filtro dice, ¿no? Acá lo que pasa es que todavía no se sabe muy bien cómo controlar esa parte, ¿sí? Porque es que aquí me pasaba mucho que el decir animador es yo modelo, yo rigueo, yo animo, yo hago render, yo hago compo, todo. Y pues no, la verdad no es eso. Eso es un generalista, eso es un freelance, pero no es animador. Y es el caso en que todavía me siguen diciendo eso. Usted es animador, hágame un modelo así. Usted es animador, hágame no sé qué cosa. Yo no, es que yo solo animo. O sea, yo solo animo. Entonces es eso. Sí recomiendo que estudien afuera como algo especializado si se quieren enfocar en animación. En dirección, pues acá hay bastantes escuelas buenas. Hasta ahora se está haciendo guión para animación, porque es que antes era guión general, antes no había nada de animación realmente. Y hay varias escuelas ahorita que se están enfocando también en la animación, porque pues es una cosa que es similar al guión, pero tiene que tener ciertos detalles, porque tiene que controlarse, obviamente, lo que está diciendo ahorita, ¿no? Como si es un guión infantil, pues tiene que tener ciertas características. Hay que tener ciertos detalles también a esas partes. Y lo único que diría es eso, como que todo lo pueden estudiar acá, menos lo que es animación. Si no he visto todavía una universidad o una escuela acá con que los estudiantes hagan con una calidad muy buena. Realmente todo está afuera, por lo que en varias escuelas están animadores de Pixar, de Disney, que ellos son los que están enseñándole a uno cómo hay que animar. Entonces, obviamente, uno después de estar con ellos, pues ya tiene un nivel muy, muy alto.
Pues bueno, Walter, muchas gracias por compartir todas estas cosas, todas esas experiencias y bueno, este gran conocimiento que tienes y bueno, por compartirlo acá en los micrófonos de Cinema Podcast. Fue un placer haberte tenido acá. Sí. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta para Walter?
Pero Walter, la última y cortica, así de cortica, ¿cuánto se demora haciendo un minutico de animación para un proyecto? Un aproximado cortico para que la gente...
Vale, eso también depende del tipo como de cliente o de resultado. Digamos, los comerciales generalmente piden son segundos y toca entregarlo en una semana. Entonces me dicen, necesito 30 segundos para el viernes. Entonces una lista, y el viernes está. Ahorita en la película, por ejemplo, toca hacer un minuto, pero al mes, porque obviamente ya la calidad es más alta, ¿no? Entonces sí toca tener detalle casi cuadro a cuadro. Y es eso, ya depende como hacia qué tipo de cliente se le va a entregar la animación. Entonces hay varias.
Bueno, para los oyentes que no nos ven así de manera en video, vemos que Walter tiene el fondo, un fondo de Monster Inc. Pues no vi a My Way, pero sé que es de Monster Inc., entonces se ve súper, súper genial. Es parte de lo que hace Walter, ¿no?
Sí, el estudio, por allá que él es.
Pues bueno, Walter, muchas gracias por compartirnos eso. Nuevamente, gracias por compartir con todos los oyentes y bueno, que no sea la última vez que estemos acá hablando de ese tipo de cosas, ¿no?
Vale.
Bueno, muchas un abrazo. Gracias. Chao, vale, chao.
Muchas gracias.
El pasado 31 de octubre falleció a los 90 años Sean Connery, uno de los actores íconos en el cine y que se caracterizó no solo por su talento y carisma, sino también por darle vida al agente 007. Sean Connery siempre se destacó por su apariencia de galán en la pantalla grande y por su inteligencia y perspicacia. Este gran actor fue tan querido por el público del Reino Unido que la misma reina Isabel II le dio el título de Sir en el año 2000. Gracias a la labor que Connery realizó siendo la imagen de esta nación a lo largo de su carrera. Un premio Oscar, 2 BAFTA, 3 Globos de Oro, el título de hombre más sexy en el año 69, más de 90 películas, Una voz increíble, presencia de galán, inteligencia y el talento desbordado eran tan solo algunas características en la carta de presentación de Sean Connery a lo largo de su inmensa y vital trayectoria cinematográfica. Contrario a lo que muchos puedan pensar, el papel favorito de Sean Connery no fue el de James Bond. En su carrera dio vida a reyes, doctores, académicos, militares o incluso a Ricardo Corazón de León en Robin Hood. Pero Connery confesó en una entrevista que el papel que más disfrutó hacer fue el de Henry Jones en la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Con este pequeño homenaje recordando al gran e inmortal Sean Connery, nos despedimos invitando a todos que se queden con Cinema Podcast, el séptimo arte, en la radio.